Evita tanta vida, tanto compromiso, tantas miradas.
Uno se pregunta siempre, cuando trata de cometer un editorial como estos, ¿cómo no ser obvio, cómo no ser reiterativo, cómo no ser remanido, cómo no decir lo primero que se debe decir, que es que por otra parte es lógico, es necesario, cómo darle una vueltita? Es difícil en el caso de Evita, pero vamos a tratar algo, vamos a tratar de buscarle algún rizo, alguna cuestión, tal vez proponiendo ciertos apuntes. Sergio va a proponer preguntas, yo voy a poner apuntes por acá y por allá alguno. Empezaré por un lado raro, luego enfilo mejor. Lado raro es, por ejemplo, la ópera rock Evita. No es, digo, de todo lo que se ha hecho sobre Evita, de todo lo que se ha cantado, de todo lo que se ha escrito, no es mi favorita, lejos, lejos, no importa. Pero hay algo que tiene, que sí me parece interesante, que tampoco es una genialidad poner, pero está, que es la vinculación entre Eva Perón y el Che Guevara. O sea, los héroes revolucionarios, hermosos, apolíneos, valientes, sacrificados y que murieron jóvenes. Y siempre me parece interesante ese punto, porque existió dentro de los partidarios, tanto del castrismo como del peronismo, y ni qué decir de sus adversarios, la comparación con los estadistas viejos que se quedaron. O sea, los héroes murieron inmaculados, en una llama de pasión, de fuego, de plena coherencia. Y los formadores de naciones, ¿qué hicieron? Gobernaron, avanzaron, retrocedieron, a veces pactaron. Perón hizo un acuerdo con la California, ¿y entonces qué? Bueno, entonces está el legado de Perón, se puede discutir de 50 lados, pero va y viene. La muerte joven es parte del legado de Evita. Al Che Guevara lo abandono acá, quédate tranquilo, para siempre. La muerte joven es parte del legado, y la muerte sacrificial es parte de su relato, de su historia. Sabemos que es así, se piensa, se sabe. Evita murió sufriendo y su cuerpo fue martirizado, y todo esto es verdad. La gente la quiso porque sufrió tanto, en parte sí, pero más la quiso por otras cosas. La gente no la quiso porque su cuerpo fue profanado después de muerta. Su cuerpo fue profanado después de muerta porque la gente la quiso. En definitiva, hay una parte que siempre me gusta señalar apenas, con delicadeza, en nuestra historia, que es la fascinación por la crueldad, los crímenes y demás, que a veces nos hace olvidar los motivos de los crímenes, las etapas en que se cometieron, sus causas y demás. Evita fue agredida, su cuerpo fue bastardeado, fue mutilada, fue despreciada por todas las cosas geniales que hizo, por las cosas notables que hizo, y eso es lo mayor del legado. A veces nuestra historia es tan cruel, es tan sangrienta, su derecha es tan salvaje y tan brutal, que a veces nos quedamos con eso. No es que no exista, estoy diciendo que existe todo. Fíjate, ¿sabes a quién le pasa eso? También Sergio Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, uno de los más grandes escritores argentinos, un autor de una obra formidable, que contiene ficción, ensayos, teatro, lo que vos quieras, queda a veces en el relato del hombre que escribió la carta abierta para la dictadura militar, la recontra escribió. La recontra escribió, y es su vida, y es su legado, pero hay mucho más. Uno de los más grandes libros argentinos, uno de los más grandes cuentos de la Argentina. Hay quien dice que es el mejor, yo no lo firmaría tan rápido, pero ponele, también puede pasar. ¿Qué es esa mujer? Es el cuento en que Rodolfo Walsh cuenta su diálogo, un alter ego de él, con el coronel Mary Koenig, el hombre que tenía, el que disponía del cuerpo ya muerto de Evita. Ese cuento no es un gran cuento sobre Evita, en muchos sentidos. No es un cuento que habla de las... O sea, es un cuento sobre el odio. Es un cuento sobre la Revolución Libertadora. Es un cuento sobre el periodismo, si vos querés. Es un cuento sobre el sadismo. Pero es un gran cuento sobre Evita. Porque, en definitiva, Evita aparece lateralmente. Su nombre ni siquiera se menciona, ¿no? El título es Esa mujer. En el diálogo no se la menciona. Y ese cuento es, insisto, unos grandes cuentos y cuenta una parte de la historia. Hay otro tramo, otro fragmento de la obra de Walsh que me gusta traer, y no es la primera vez que lo hago, que forma parte de ¿Quién mató a Rosendo? Un ensayo de denuncia contra Augusto Timoteo Bandor por el asesinato de Rosendo García en la llamada confitería La Real en Avellaneda. Y ese cuento está formado, entre otras cosas, por un relato coral de muchos militantes peronistas, de muchos trabajadores, muchos sindicalistas que acompañaban a Rosendo. Uno de ellos era Granato, Francisco Granato. Y Granato cuenta, por boca de Walsh, cómo él, uno de los cinco hijos de un laburante que sufría mucho, de una familia muy pobre, conoció a Evita. Y en ese texto, en esas palabras que te va a leer Mariana Fossati, creo que Walsh cuenta a Evita en otro sentido, en el de esa mujer, y en un sentido que es el que por ahí queda. Mariana, te pido que lo leas, por favor.
Me dio la mano y bueno, naturalmente la casa de nosotros era bastante friolenta y yo tenía frío. Así que me acuerdo que la mano de Evita era muy caliente. Ella le acarició la cabeza, él le pidió una bicicleta. Entonces Eva Perón le preguntó al padre por qué rengueaba. Fulminó sus órdenes, el seguro se cayó la boca. Hasta entonces el viejo caminaba con una pierna sola, pero el seguro igual le daba el alta y tenía que volver al trabajo. Debió ser en el 51, cuando su madre recibió la carta de la fundación. Fue con él. Hicieron las horas de espera hasta la medianoche, conversando el chocolate y los sándwiches de miga, hasta que ella los recibió. Y la madre pidió la máquina de coser, pero también las chapas para terminar la pieza y al fin, con un supremo esfuerzo, la dentadura postiza, si no fuera demasiado abuso. Vio con esa humildad de todos los humildes que le parece que siempre piden mucho y Evita le dice, no, si eso no lo pide nadie, al contrario, necesitamos gente que pida eso para que los médicos puedan estudiar. Y le hizo un chiste, como agradeciéndole que se atreviera a pedir los dientes postizos para ella y para el viejo. A los 2 o 3 días, llegó el camión con las chapas, las camas, los colchones, la bolsa de azúcar, las tazas, los platos, la ropa, las hormas de queso, las dentaduras postizas.
Ahí está todo. Está la Fundación Evita, está esa espera, esa noche, tomando chocolate y comiendo sándwiches en una cola que uno imagina, gigantesca de gente esperando. Está la madre pidiendo la dentadura, está abogado laboralista que fui la empresa que abusaba, que la empresa que abusaba, el seguro, la RT de entonces, ponele, ¿no? Lo mandaba a laburar al tipo herido. Y hay algo del relato de Walsh que como persona que escribe y habla, me fascina. Por encima de todo, Walsh habla fantástico, Evita, porque habla con la boca de otro. El cronista habla por la boca de otro, un hombre humilde, un laburante que tiene ese recuerdo en la vida. Cuando habla Granato ya es grande, ya milita, tiene su edad, tiene su historia y recuerda eso. Y Walsh dice, ella le acarició la cabeza, él le pidió una bicicleta. Y lo que no dice Walsh es si le dieron la bicicleta. Y es genial que no lo diga, porque todo el mundo sabe que le dieron la bicicleta. O sea, Walsh hace un poco el juego, como hacía Borges, aquello de los camellos del Corán, que en el Corán no hay que mencionar camellos, es obvio. Si un chico le estaba con Evita y le pidió una bicicleta, la bicicleta iba a llegar. Y esto es parte del mensaje que había. Vuelvo un poco a lo que significó Evita en el imaginario de tantos peronistas y también en las disputas internas del peronismo, que también pasó y que también tiene su interés. En algún momento la figura esa, la figura de la militante inclaudicable, la figura de la más cercana a los trabajadores, la figura a la que tal vez el 17 de octubre lo sacudió a Perón para que se moviera, la figura a la que quería armar, dicen, a los obreros para defender frente a los ataques ya a la violencia, a la revolución libertadora, tal vez se oponía, como que no, a la figura de Perón acá allá en los 70, el evitismo, o había sectores evitistas que cuestionaban a Perón. El primero de mayo de 1974 se cantaba Perón Evita, la patria socialista, que ponele, y los incluía los dos, pero también se cantaba, un poco menos, pero yo escuché esa consigna. No fue la más coreada, Beto. No fue la más coreada, pero yo la escuché y la sé, y aparte es lógica. ¿La vengo a inventar yo? No. Conozco gente que estuvo ahí y no la escuchó, sí. Pero había quien coreaba, Evita, Evita, Perón te necesita. O sea, que había como un desfase entre la figura de Evita y la figura de Perón. La historia de Evita, en vida de Perón, la única Evita real, toda la demás es la Evita de los imaginarios, la que fuimos construyendo, en la que tantos creemos de un modo u otro, desautoriza ese mensaje. Evita siempre estuvo del lado de Perón. Evita pidió que no dejaran solo al general. Evita entendió el mundo de alcahuetes que rodeaba a Perón, del cual Perón habló alguna vez, o más de una vez, y Evita todas, ¿no? El mundo de la cercanía, de los chupamedias, ¿no? El mundo de los sindicalistas, de los sindicalistas amarillos, el mundo, todo eso lo habló. Pero también Evita siempre, a la hora de la hora, estaba al lado de Perón. Y escuchemos, por favor, y pido desde estudios, un audio que tenemos de Evita en campaña electoral, pidiendo el voto a los trabajadores y a las mujeres. Cierre de campaña de Evita y habla así.
El domingo los peronistas reafirmarán su voluntad de ser ciudadanos de un país libre, de un país donde impera la justicia social y donde los derechos de todos y cada uno están plenamente asegurados, descamisados de la patria. Aseguremos el triunfo de la revolución el domingo 7 de marzo con nuestra unidad y nuestra conciencia, derrotando a la oligarquía, a los políticos venales, a los que no supieron interpretar las inquietudes de los que trabajan por la grandeza de la nación. La justicia social forjada por el general Perón ha triunfado y tiene que ser defendida. La consigna del 7 de marzo, descamisados de mi patria, es la siguiente: no borrar a ningún candidato en las listas peronistas, pues el hacerlo sería indisciplina partidaria, que es traición al movimiento. Así como en las vísperas del 24 de febrero el general Perón os dio esta consigna, hoy, alejándome un instante de su lecho de enfermo, yo, la compañera Evita, interpretando el deseo de nuestro líder, me uno al hacerlo esta noche a todos los hogares de mi patria y os repito que todos seamos artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie. Yo sé que mis descamisados votarán no a los hombres, sino al peronismo, porque saben que el general Perón desde la Casa de Gobierno vela por la felicidad de su pueblo. También hago un llamado a las descamisadas de esta tierra. En esta jornada cívica, la mujer argentina debe acompañar a sus novios, hermanos, maridos e hijos con su palabra de ciudadana, que gracias al general Perón le fueran acordados los derechos cívicos.
Impresionante, impresionante el registro. Sergio, hemos escuchado algún otro mensaje, alguna otra voz de Evita en la transmisión previa a radio. Sergio traerá, pero la cantidad de registros también que manejaba Evita como una oradora formidable, autodidacta, hasta la manija, digamos, y con una capacidad de expresión y de exposición formidable. Uno piensa y repasa, inspiradora, por cierto, y ni te voy a hacer, ni te voy a molestar, ni te voy a aturdir con el catálogo de los libros que se han escrito, de los poemas que se han escrito, de las canciones que se han escrito. Algunas vamos a cometer, no vamos a cometerlas, algunas van a cantar Beto y Gerardo muy bien, y otras las vamos a cometer con el coro. Alguna va a traer Mariana Fossati, pero ¿cuál imagen de Eva, con cuál imagen se queda uno, con cuántas, con la Eva beligerante de Carpani, con la Eva, ¿no? Es decir, con el rodete, la melena atada, ¿no? La Evita más bella, más suelta, que también en los 70 se pensaba, la que habló tanto, la que tanto habló y retrató Daniel Santoro. Yo, entre todas, y miento, simplifico, hay una. Primero, es difícil cuando llegas al repertorio de imagen no caer en Leonardo Fabio. Es difícil y es innecesario, y sí, es superfluo, y no hay ningún sentido. Pero hay una imagen que no es de las más conocidas, que está en esa ópera, que se llama, correctamente, Sinfonía de un Sentimiento. El peronismo es operístico, y el primer peronismo más. El primer peronismo es un peronismo de puestas en escena, de cantidades, de multitudes, de dramas, de llantos, de risas, de coreografías, como hablaba ayer la entrevistada de Sergio. Entre todas las imágenes, para recomendarte, para que busques una que tal vez no buscaste todo el tiempo, que no viste, hay una de Evita en España, Evita llega repartiendo trigo, ¿no? La Argentina lleva trigo para una España famélica. Y Evita está en un lugar, en una tarima o algo así, más o menos, y abajo hay una cantidad enorme de españoles laburantes. No, no quiero decir gallegos, ¿no? Pero digo, pero lo parecen. Parecen los gallegos que vinieron acá. Son todos chiquitos, todos flaquitos, claro, porque no comían, años de no comer y de pasar hambre, todos peladitos, ¿no? Minúsculos, ¿no? ¿Cuánto medirían? ¿Cuánto pesarían? Y todos le tienden, ella los saluda y todos le agradecen, todos la saludan y la saludan y la saludan. Y Evita está empilchada como enfermaba la oligarquía argentina y como enfermaba la derecha, tiene una pilcha descomunal. En esto hasta me puedo equivocar, pues le estoy citando de memoria, pero creo que tiene un tapado de piel, ¿viste? Deslumbrante, está bellísima, y ella abre los brazos como un pájaro y los abraza y los cubre a todos. Y Fabio de eso te hace, qué sé yo, no te digo un cortometraje, pero más o menos, te hace una escena y eso. Y ese amor, esa relación tremenda entre aquellos que la vieron esa vez, o media más, o qué sé yo, forma parte de todo este legado. Por eso, tal vez, en este relato que quiere ser, no quiere ser ordenado, pero quiere sugerir algunas cosas, me viene a la mente contarte esto, contarte cómo fue amada, también cómo su cuerpo fue profanado, pero sobre todo cómo fue amada, cómo fue el lado bueno del Estado, esto de que te hablan tanto, viste, el Estado presente y qué sé yo, el Estado era eso, era esa mano que recibía Granato cuando era un chico, esa mano que era tibia cuando la mano del pibe de barrio, el hijo de un trabajador, era friolenta.